El proyecto de ley de rendición de cuentas será aprobado definitivamente hoy en la Cámara de Diputados, luego de realizadas las modificaciones en el Senado.
El senador blanco Gustavo Penadez, citado por El País, destacó las inversiones dirigidas a la infancia, la adolescencia, la vivienda y las políticas sociales, que seguirán siendo atendidas como prioritarias para el gobierno.
Según Penadez, esta es una rendición de cuentas que logró el objetivo de atender preocupaciones que tenían todos los socios de la coalición en temas tan variados como refuerzo de los ingresos para el personal militar en las fronteras, partidas para fortalecer a la ANEP o más presupuesto para la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay.
Desde la oposición, el senador del Frente Amplio, Daniel Oreskar, calificó de ajuste fiscal el contenido de esta rendición de cuentas, entre otras cosas porque dijo el gasto presupuestal bajó en 309 millones de dólares y afectó en particular las áreas de vivienda y la de salud.
ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, inició ayer chequeos médicos a todas las personas privadas de libertad en el país.
El Ministerio del Interior indicó que los trabajos comenzaron a las 9 de la mañana en el módulo 11 de la unidad número 4 de Santiago Vázquez, ex CONCAR.
Recordemos, este es un tema que está pendiente, diría, hace años, en los informes anuales del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, pero que volvió al tapete con especial, gravedad a raíz del caso de hace pocas semanas de ese preso del Comcar que fue encontrado en una condición como de secuestro y que además, a partir de la revisación, se notó, se encontraba en un estado de salud absolutamente deplorable, incluso había sido sometido a tortura, ¿no?
El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, había adelantado el viernes que la meta es prestar asistencia a más de 4.000 personas privadas de libertad en el menor tiempo posible, pero con una adecuada asistencia, por lo que dijo será una tarea que demandará su tiempo.
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay manifestó su profunda preocupación por la decisión del Ministerio de Defensa, que declaró como reservadas por 15 años las actas de toda la actuación de un tribunal de honor militar que juzgó la conducta del teniente coronel retirado Armando Méndez.
El ministro Javier García argumentó que se trata de actas relacionadas a temas comerciales y no de violaciones a los derechos humanos.
La discusión se produce en un contexto muy particular, se da pocos días después de que Méndez fuera procesado por el asesinato de Gerardo Alter, ocurrido en agosto de 1973.
Según la diaria, en base a fuentes de la cartera, el motivo de la citación a Méndez al Tribunal de Honor Militar fue el operativo Conserva, uno de los delitos económicos de la dictadura que involucró al ex dictador Gregorio Álvarez y a empresarios de la industria frigorífica.
O sea, es un tribunal de honor de hace años, ¿no?
De hace años, exacto.
La reserva de las actas fue decidida por el ministro García a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Y el SUR, en un comunicado, advierte sobre la generalidad con la que el Ministerio de Defensa justifica su decisión de clasificar como reservada la información solicitada por familiares. El instituto argumentó que la normativa establece que, para clasificar de reservada la información, se debe hacer mediante resolución debidamente fundada y motivada, que demuestre que la divulgación de la información puede generar riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido.
7 de la mañana y 15 minutos son ahora.
Vamos al panorama internacional.
El viceprimer ministro chino Liu He, que supervisa los asuntos económicos, habló hoy con su homóloga estadounidense Janet Yellen. Los dos países intentan reanudar el diálogo sobre sus disputas comerciales desde que Joe Biden llegó este año a la Casa Blanca.
Las relaciones entre China y Estados Unidos, recordemos, se habían deteriorado bajo la administración del presidente Donald Trump, que lanzó una guerra comercial contra el gigante asiático. El enfrentamiento llevó a tarifas aduaneras adicionales recíprocas sobre muchos bienes que aún se aplican a pesar de una tregua firmada entre los países en enero de 2020.
En una videoconferencia con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, Liu tuvo intercambios pragmáticos, francos y constructivos, según señaló el comunicado.
En la conversación, China reiteró su preocupación con respecto a las sanciones comerciales estadounidenses y pidió su anulación, se precisó.
Países occidentales solicitaron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sería realizada hoy, para tratar el golpe de Estado en Sudán.
El general sudanés Abdel Fattah al-Burhan destituyó el lunes a las autoridades de transición de ese país, cuyos miembros civiles fueron mayoritariamente detenidos, y decretó el estado de emergencia. Entre los arrestos están el del primer ministro, su esposa y al menos 7 responsables civiles del gobierno.
En las calles hubo protestas, cuya represión derivó en la muerte de 3 personas, pero además dejó decenas de heridos.
En una declaración televisada, el general Abdel Fattah al-Burhan aseguró que quiere una transición civil y elecciones libres en 2023.
¿Y las reacciones en la comunidad internacional?
Bueno, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió la liberación inmediata de los detenidos mientras Estados Unidos suspendió sus ayudas económicas a Sudán y exigió la restauración de un gobierno civil. Rusia se desmarcó y juzgó que el golpe era el resultado lógico de una política equivocada acompañada de una injerencia extranjera de magnitud, dijo.
En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan renunció a su idea inicial de expulsar a 10 embajadores occidentales que habían dado su apoyo a un dirigente turco opositor. Para explicar su cambio de posición, Erdogan alegó que los diplomáticos dieron marcha atrás.
Los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia se habían movilizado a favor del opositor Osman Kavala, encarcelado desde hace 4 años sin haber sido enjuiciado.
Erdogan aseguró que los diplomáticos dieron marcha atrás y le dijeron que serán más prudentes en el futuro.
Las declaraciones del presidente se conocieron después de una larga reunión de gobierno en la que, al parecer, le advirtieron de desastrosas consecuencias que podría acarrear una nueva crisis internacional.
La ex empleada de Facebook, Frances Haugen, declaró ayer en el Parlamento británico, donde denunció que la mejor manera de crecer en esa red social es publicar contenido de odio, y pidió que se refuerce la legislación sobre este tipo de plataformas.
Según la denunciante, que filtró estudios que muestran que Facebook está al tanto de los aspectos nocivos de su plataforma, la red social sabe indudablemente que propaga el odio en línea.
Esta técnica informática explicó que Facebook utiliza un sistema que da prioridad a los contenidos que generan más clics, que son precisamente los que más divisiones provocan. El odio y la ira son la forma más fácil de crecer en Facebook, declaró la denunciante, que ha dado mucho que hablar en estas últimas semanas desde que dejó la compañía en el mes de mayo.
Sí, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y la plataforma como tal replicaron las acusaciones de esta mujer en el pasado, destacando sus iniciativas para combatir el odio en línea.
A partir de hoy, martes, el aforo en los espectáculos deportivos aumenta de 50 a 75%.
La medida ya será aplicable en el clásico entre Peñarol y Nacional por el torneo Clausura, que está fijado para el próximo domingo desde la hora 16 en el Estadio Campeón del Siglo.
La Secretaría Nacional del Deporte detalló que en caso de que las federaciones o clubes hagan uso de esta opción, la de aumentar el aforo a 75%, deberán cumplir, bajo su más seria responsabilidad, con el control de que toda persona mayor a los 18 años que ingrese al escenario cuente con el certificado de vacunación, donde a su vez conste que fueron suministradas las 2 dosis de la vacuna contra COVID-19 y pasaron además los 14 días desde la segunda inoculación.
No podrá ingresar ninguna persona bajo ningún concepto o circunstancia que se haya incluida en el registro de personas impedidos de concurrir a espectáculos deportivos.
El comunicado indica que se deberá observar el estricto cumplimiento del protocolo sanitario y recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública, con especial énfasis en el distanciamiento social y uso de tapabocas correctamente colocado durante toda la permanencia en el escenario.
Los menores de 12 años están exentos de estas medidas porque por el momento no están incluidos en el plan de vacunación.
¿Y cómo vienen los números? ¿Cómo estamos en la emergencia sanitaria? Bueno, ahí, ¿no? Con estas variaciones que se están produciendo y que algo de inquietud llegan a generar.
La Valleja subió ayer a la zona naranja del índice de Harvard al completar 7 días consecutivos con un promedio de 11,71 contagios nuevos diarios de COVID-19 cada 100.000 habitantes.
Hacía casi 3 meses que ningún departamento superaba el índice SD-10. El último había sido 33 a fines del mes de julio.
Ayer fallecieron dos personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 en el país. Una mujer de 89 años en Montevideo y un hombre de 93 en Canelones.
Los casos activos registrados en la víspera fueron 1.709, 4 menos que el día anterior, pero la cantidad de pacientes en CTI subió de 20 a 23.
Ayer fueron detectados 176 contagios nuevos en 6.575 análisis. La tasa de positividad fue de 2,7%.
El índice de Harvard a nivel nacional subió a 4,7 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Por departamentos, el nivel de riesgo de contagio más alto, como decíamos, lo tiene La Valleja con un índice de 11,71, mientras que Colonia subió ayer al segundo puesto, 7,16. Luego está Montevideo, que tiene 6,84, Canelones 5,4, Florida 3,7 y todos los demás por debajo de 3.
El único departamento con riesgo cero, según el índice de Harvard, es Río Negro. Y una del ámbito internacional en esta materia, en China. Las autoridades impusieron hoy un confinamiento a la ciudad noroccidental de Lanzhou, de 4 millones de habitantes, para contener un brote de COVID-19 cuando faltan 100 días para el inicio de los Juegos de Invierno de Pekín.
Todos los vecindarios residenciales deben permanecer cerrados y los desplazamientos estrictamente controlados, según anunció el municipio, luego de que China registrase hoy 29 contagios locales de coronavirus.
29 sí. En China. Aunque la cifra parece insignificante comparada con las de otros países, en China las autoridades han redoblado la vigilancia en momentos justamente en que el país se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno que ocurrirán desde febrero de 2022.
Las autoridades de Lanzhou dijeron que la entrada y la salida de residentes será controlada estrictamente y limitada a compras esenciales o atención médica.
Estas nuevas reglas se suman a las órdenes estrictas de confinamiento impuestas a decenas de miles de personas en el norte de China, mientras que el acceso a sitios turísticos permanece restringido y los residentes recibieron aviso de no dejar la ciudad a menos que sea necesario.
El último brote de coronavirus en China ha sido asociado a la contagiosa variante Delta, con más de 100 casos nuevos registrados en la última semana.
¿Qué hora es? 7 y 26.
Volvemos al panorama nacional.
Rosa María Payá, activista opositora al gobierno cubano y presidenta de la organización Cuba Decide, fue recibida ayer en la Torre Ejecutiva por el presidente Luis Lacalle Pou.
A la salida del encuentro, en rueda de prensa, la visitante agradeció al mandatario lo que definió como su claridad y sinceridad en apoyo a la demanda de libertad y soberanía del pueblo cubano.
Sí, esto venía a cuento de la participación que el presidente Lacalle Pou tuvo hace pocos días, recordarán ustedes, en la cumbre de la CELAC, ¿no?
Sí, según la activista opositora cubana, hay más de 525 presos políticos en su país después de las manifestaciones masivas del 11 de julio. Sobre su anfitrión, Payá dijo: nosotros reconocemos en la figura del presidente Lacalle Pou no solamente un referente de esa democracia moderna que queremos ver en las Américas y en Cuba, sino también la solidaridad, honestidad y claridad con la que, por ejemplo, le habló al títere de los Castro en la cumbre de la CELAC, dijo.
La Intendencia de Montevideo anunció ayer acciones para la seguridad vial que implementará en los próximos 5 años con el propósito de disminuir de forma sostenida la mortalidad y la lesividad por siniestros de tránsito.
La Intendencia indicó que se trabajará en la adecuación de los límites de velocidad, realizará un análisis de los límites vigentes en todas las vías de la ciudad y se elaborará un plan de adecuación a los criterios actuales, priorizando la seguridad de los usuarios más vulnerables. La comuna anunció que implementará sendas peatonales seguras en zonas periféricas donde hoy no existen. Se procurará disminuir la velocidad en los entornos escolares para hacerlos más seguros. Se retomará el control del uso de los cinturones de seguridad, así como el uso del casco y la vestimenta de alta visibilidad para motociclistas, entre otras múltiples acciones.
7 y 28 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, insistió en la importancia de los bonos verdes y en incorporar cada vez más la temática ambiental en la política económica.
Arbeleche y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, participaron ayer de una conferencia de prensa en la residencia de la embajadora británica Faye O'Connor para presentar la posición uruguaya en la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se va a realizar entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Ambos ministros formarán parte de la delegación uruguaya que asistirá al evento.
Arbeleche recordó que en esta administración se creó el Ministerio de Ambiente y que por primera vez la política económica incorpora esta temática. Lo planteó en estos términos.
Ya no se trata de coordinar únicamente entre ministerios, sino que se trata de que la política económica internalice que se tiene que diseñar a partir del tema ambiental. Esto concretamente lo hemos incluido en el presupuesto nacional. Hay un artículo en donde se menciona explícitamente que el diseño de la política económica, el manejo de las finanzas públicas, tiene incorporado, va a incorporar el tema ambiental.
La ministra señaló que Uruguay presentará ante los organismos internacionales de crédito que integra la propuesta de beneficiar a aquellos países con adecuados comportamientos ambientales para que paguen menos intereses por su endeudamiento.
Arbeleche dijo que se estudia este beneficio tanto para la emisión de un bono mediante el que la tasa se encuentre unida al comportamiento ambiental como frente a préstamos que otorguen los organismos internacionales.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
La Armada Nacional confirmó ayer que el cuerpo hallado en la noche del sábado en jurisdicción argentina del río Uruguay corresponde al empresario Eugenio Schneider, propietario del frigorífico Casablanca, que estaba desaparecido desde el pasado jueves.
Un comunicado oficial señala que el cadáver fue reconocido por la familia. El deceso se produjo por ahogamiento, según pudo determinar la Fiscalía de Gualeguaychú.
De origen argentino e hijo de padre alemán, Schneider, que tenía 81 años, había sido nadador frecuente. La última vez que lo vieron con vida el jueves había dicho, me voy al río.
Hace pocos días se había recuperado de la enfermedad de COVID-19.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:31, cuando la información continúa por el lado cotizaciones y mercados de cambios. Romina.
Les cuento, el dólar comenzó la semana a la baja, concretamente descendió ayer 0,48%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 669. En lo que va del año, con este número, tenemos que el dólar lleva una suba acumulada de 3,14%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 40 para la compra y 44 con 80 para la venta.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.